Miqueas capítulo 4, y si Dios lo permite, vamos a ver desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Y si Dios lo permite, vamos a ver que puedes tener esperanza, porque el reino de Dios es perfecto. Ten esperanza, porque el reino de Dios es perfecto. Aquí en Miqueas vemos cómo nos da el contexto en el que se encuentra Miqueas cuando da esta profecía inspirada por Dios. Nos dice Miqueas 1, versículo 1, que es durante los días de los reyes Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Y la profecía es, dice, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Entonces, dirigiéndose a todas las tribus de Israel. Aunque se han dividido en reinos, hay un reino del norte, reino del sur, pero aquí la profecía se dirige a ellos porque les va a acontecer lo mismo. Todos necesitan arrepentirse. Ellos persisten en su maldad, persisten rechazando la palabra de Dios y están viviendo tiempos de opresión, tiempos de oscuridad tenebrosa. Realmente cuando lees Miqueas y consideras el contexto histórico en el cual él se encontraba, la situación espiritual estaba muy oscura. La situación era muy difícil para alguien que quería agradar a Dios, porque todos los de alrededor estaban haciendo lo malo. Estaban oprimiendo, estaban entregados a la idolatría, constantemente pensando lo malo, tramando lo malo, en sus camas, durmiendo y pensando el mal que van a hacer mañana. Y entonces codician y no pueden esperar a obtenerlo, y lo quieren, y lo roban, y roban con violencia, y dañan. Y llega el punto que aborrecen lo que es bueno, y aborrecen aquel que hace lo bueno, y detestan el juicio, y lo que disfrutan de hacer es lo malo. Y disfrutan de aquellos que hacen lo malo también. Y se ríen y se jactan al ver a otros salirse con la suya. Y piensan, wow, qué listo ha sido él, ¿no? Ha robado, ha engañado, ha dañado, y él sigue, aparenta que sigue en victoria, que todo le va bien. Y por ello se hacen enemigos de Dios y oprimen y edifican la ciudad con sangre e injusticia. Y los jueces reciben sobornos, los sacerdotes también y los profetas están enfocados en el dinero más que en agradar a Dios. Y engañan, hay violencia, hay sobornos, no guardan los mandamientos de Dios, no siguen el consejo de Dios y están entregados a la idolatría, la inmoralidad, la fornicación, toda clase de pecados. Es una situación muy oscura que nos pinta aquí Miqueas y que nos damos cuenta de la gran necesidad de arrepentimiento que necesita el pueblo, arrepentirse. Pero ellos han desobedecido a Dios y el castigo viene. Dios ya se lo había dicho desde Deuteronomio 28, ya les dijo, mira, si obedecéis, os voy a bendecir, pero si desobedecéis, os va a ir mal y os voy a maldecir. Y una de las consecuencias va a ser que van a ser llevados al cautiverio. Y eso es lo que está anunciando Miqueas, que viene ese cautiverio. Arrepentíos que vais a sufrir. Samaria va a ser destruida, Jerusalén va a ser destruida, y así es como termina el capítulo 3, mencionando la destrucción de Jerusalén, cuando en Miqueas 3, versículo 12, por tanto, a causa de vosotros, Sion será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Ahora, eso para el pueblo de Israel, eso es un mensaje bastante chocante. Porque para ellos, ellos saben que Dios ha escogido a sus padres, él estableció un pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob, y entonces Dios está con ellos, les ha dado la ley, es su Dios. Se ha revelado de una manera especial a ellos desde el monte Sinaí. Han visto sus obras maravillosas desde Egipto. Dios proveyendo por sus necesidades en el desierto. Todas estas historias que han escuchado, todas las veces que lo han leído, lo han escuchado cuando les han enseñado. Y entonces para ellos, porque Jerusalén es el lugar que Dios ha puesto, ha escogido para poner ahí su nombre. Ahí está el templo, son el pueblo de Dios en la Tierra Santa. O sea, la tierra de Israel es santa porque Dios la ha escogido. El pueblo de Dios es santo porque Él lo ha escogido. Jerusalén es santa porque es donde ha puesto su nombre. El templo es aún más santo porque ahí es la casa de Dios donde Él mora. Y entonces, mientras te vas acercando a Jerusalén, al templo, es más santo y más santo hasta que llegas al lugar santísimo, ¿no? Y entonces ahí representa la presencia de Dios en la tierra. Y ahora vienen los profetas y dicen que va a ser arrasada. Pero si esta es la gran ciudad del Dios verdadero, el único Dios, ¿cómo Dios va a dejar que este lugar santo sea destruido? Pero Dios ya se lo había anunciado. Si desobedecían, Él lo iba a arrasar. De todas formas, ellos lo están profanando al practicar toda clase de maldades y están entregados a la idolatría. Si lo que están haciendo es servir a Dios por la boca nada más, porque con sus acciones no lo hacen. Entonces llega el punto que Dios se va. Se va de Jerusalén, se va del templo, porque su pueblo ya no es santo. Pero ellos están realmente no entienden o no quieren entender todos el mensaje que Dios les ha mandado por medio de sus profetas de que se arrepientan de su pecado. Porque Dios es misericordioso y bondadoso, pero al mismo tiempo es un juez justo que tiene que castigar la maldad. Y entonces Miqueas les pone en su cara esta gran lista de males que ellos están haciendo para que ellos se den cuenta de su maldad. Y entonces, de la manera que lo pinta aquí Miqueas en estos primeros tres capítulos, es una situación muy oscura. Una situación desesperada. Una situación cuando una persona que realmente ha estado escuchando, porque ya le ha dicho oíd dos veces, ahí en Miqueas 1, versículo 2, y en Miqueas 3, versículo 1, cuando dice oíd. No quieren que oigan, que presten atención. No va a ser la última vez que les pide que oigan, porque en el capítulo 6 también dice oíd ahora lo que dice Jehová. Dios quiere que escuchen a su palabra. Pero ellos están en una situación espiritual deplorable. Y la situación es horrenda. Pero para aquellos que sí temen a Dios, para aquellos que sí aman a Dios, para aquellos que sí están intentando hacer lo que es recto, a pesar de toda la multitud de maldad, aquí vemos un cambio radical en el libro de Miqueas, porque en capítulo 4 cambia de enfocarse en lo que está ocurriendo y del castigo que viene, y se enfoca en un futuro. En un futuro donde sí va a haber justicia. En un futuro donde el rey sí va a hacer lo que es recto. Sí va a enseñar lo que es recto. Y en ese reino sí va a haber paz. Y es el reino mesiánico. Y por ello aquí quiero leer el texto, estos primeros cinco versículos de Miqueas, capítulo 4. Dice, acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para azadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Entonces, ten esperanza, porque el reino de Dios es perfecto. Y aquí realmente vemos esta exhortación. Para aquellos que se dan cuenta de su pecado y se arrepienten y se dan cuenta de la situación en la que se encuentran a su alrededor y toda la maldad, para que les dé esperanza. Y aquellos que sí son justos, que temen a Dios, tienen esperanza. Tienen esperanza porque en un futuro va a haber un reino perfecto. Y realmente este texto es para nosotros hoy día también. Porque cuando levantamos los ojos y miramos a las naciones que nos rodean, o quizás no tenemos que ir muy lejos, quizás simplemente a los del trabajo, o los de la escuela, o la familia, y toda la maldad que hacen, vemos en las noticias, vemos las maldades, los engaños, los robos de personas, incluso en liderazgo. Y decimos, ¿por qué no tenemos esperanza? Bueno, sí la tienes. Aquí Dios nos la da. Por medio de Miqueas, esta profecía aquí en Miqueas 4, del 1 al 5. Puedes tener esperanza. Hay esperanza porque el reino de Dios es perfecto. Ahora, quizás tú estás aquí y estás sufriendo aflicción. Quizás estás siendo oprimido o te han engañado. Quizás no te están tratando como deben. Quizás el mal te rodea. O aparenta que el mal siempre sale victorioso. Quizás piensas que Dios no ve. O quizás llevas orando mucho tiempo y aparenta que no hay respuesta. Aparenta que Dios no está escuchando. Quizás te están tratando con infidelidad. O te odian. Quizás desprecian tu fe. Quizás te han robado. O te han oprimido. O te buscan para dañarte. Quizás te han engañado. O has sufrido injusticia. O aborrecen tu rectitud. O se ríen porque amas a Dios. Por ello tenemos este mensaje. Aquí tenemos este pasaje para animarnos de que hay esperanza. Porque aquí nos da esperanza a la persona de fe. Porque el malo no va a escapar el juicio de Dios. Porque Yahweh es el que reina. Yahweh es el que juzga con justicia. Y el reino de Dios da paz. Amén. Da seguridad. Y por ello aquí podemos tener esperanza en medio de la aflicción en la que nos encontremos. En medio del mundo malévolo en el cual nos encontramos. Podemos tener esperanza porque en un futuro va a haber un reino perfecto. Que es el reino de Dios, el reino del Mesías. Ahora aquí, si notáis ahí al final del versículo... Perdón, al final del capítulo 3 de Miqueas, versículo 12, menciona la destrucción de Jerusalén, que lo he leído anteriormente, y acaba con esa nota. Y entonces empieza en el capítulo 4 hablando de la edificación del monte. No, porque va a haber la destrucción, va a venir ese castigo, Dios lo ha dicho. Y entonces no, da esperanza. Porque justo después de demostrar que viene el castigo, que va a haber la destrucción, da esperanza de que va a ser edificado una vez más. Pero van a cambiar las circunstancias. Porque ahí en versículo 12 menciona de la Jerusalén en la que se encontraba en ese tiempo de Miqueas, que va a venir la ruina. Incluso esa Jerusalén está siendo edificada con sangre, con injusticia, nos dice versículo 10 de Miqueas 3, versículo 10. Está siendo edificada con sangre y con injusticia, porque Sion se refiere a Jerusalén. Y aún los líderes, los jueces, juzgan por cohecho, nos dice el versículo 11. Sus sacerdotes, esto es Miqueas 3.11, sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero. Y luego ellos se justifican, diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? Entonces vemos un contraste muy grande con la Jerusalén futura. Porque nos menciona en el capítulo 4, dice versículo 1, acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados y correrán a él los pueblos. Entonces, la Jerusalén presente o la durante el tiempo de Miqueas va a ser destruida, arruinada, pero la Jerusalén futura va a ser edificada y va a tener preeminencia. Y continúa en versículo 2 diciendo, vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y si notáis ahí en versículo 2, ahora no solamente están yendo el pueblo de Israel a adorar a Jerusalén, sino menciona ahí versículo 2, muchas naciones. Porque las naciones van a venir a adorarle. Al adorar al rey soberano. Y van a querer subir. Porque dice, venid, subamos al monte de Jehová. En el tiempo de Miqueas estaban entregados a la idolatría. A adorar en cualquiera de los lugares altos, de los montes. A entregarse a la idolatría y a las fornicaciones y a todo ese culto pagano. Pero ahora lo van a rechazar y van a servir al Dios verdadero. Y él no va a ser como los jueces, no va a ser como los sacerdotes, no va a ser como los profetas, porque él va a enseñar con fidelidad, y no va a buscar sobornos. Porque ahí continúa el versículo 2, dice, y nos enseñará, esto es la mitad del versículo, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Versículo 3, y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá naciones poderosas hasta muy lejos. Es bastante maravilloso cómo expresa que él va a juzgar a todas las naciones y llega al punto que ya no va a haber necesidad de guerra. Y porque no hay necesidad de guerra, ¿qué haces con una espada? ¿Qué haces con una lanza? Pues vamos a usarla para otra cosa, porque ya no hay guerra, porque es un reinado de paz. Y por ahí en versículo 3 menciona que martillan sus espadas para azadones y sus lanzas para hoces. Y vemos aquí en este pasaje esta prominencia de Sion y esta exhortación de las naciones a subir a la casa de Dios y esos resultados de vivir bajo el reinado de Dios, porque Dios es el que juzga y por ello no hay necesidad de guerra. Hay seguridad para disfrutar. Y por ello ahí en versículo 4 menciona esa idea se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera. No habrá quien los amedrente. Nadie les va a hacer temer. Porque es un reinado de paz. Y lo que está haciendo aquí Miqueas, está profetizando sobre el reino mesiánico, que aún está futuro para nosotros. Porque primero viene el rapto, luego durante Luego viene la gran tribulación. Y luego Cristo vuelve a tierra a gobernar su reino mesiánico en ese reinado de paz, lo cual nos lo describe ahí en el capítulo 19, 20 y hasta el final del libro de Apocalipsis, donde tenemos esperanza, porque el reino de Dios es perfecto. Y quiero que notemos otra vez ahí en versículo 1, Miqueas 4, versículo 1. Dice, acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Ahora aquí menciona estos postreros tiempos, si lo notáis ahí en versículo 1. Ese término postrero se refiere a últimos. Y si recordáis, cuando Pedro está predicando en el día de Pentecostés, ahí en Hechos 2, del 16 al 17, él usa un pasaje de Joel, del profeta Joel, y lo aplica a su día. Aplica el día de Pentecostés, cuando ahí en Hechos 2, del 16 al 17, dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿No? Y lo está aplicando a su situación presente, donde la iglesia está recibiendo el Espíritu Santo, ¿no? Ha recibido el Espíritu Santo y están hablando en lenguas, y están asombrados, porque cada uno entiende el lenguaje del país de donde nació. Entonces vemos que estos son los postreros días. En Hebreos 1, del 1 al 3, también menciona los postreros días, refiriéndose al que empiezan cuando viene Jesús. Cuando Dios se encarna y Jesús tiene su ministerio aquí en la tierra, muriendo en la cruz por nosotros, para salvarnos de la ira venidera. Y en Hebreos 1, del 1 al 3, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Eso es Hebreos 1, del 1 al 3. Y si notáis, menciona que en versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Porque estos postreros días que menciona aquí Miqueas, estamos en ellos. Estos son los últimos tiempos, que empezaron con la venida del Mesías. Y entonces, en versículo aquí en Miqueas 4, versículo 1, dice: acontecerán los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido, ¿no? Va a ser destruido porque por el castigo, porque han desobedecido a Dios, pero ahora va a ser establecido y va a tener preeminencia. Por eso menciona establecido por cabecera, porque esa idea de establecido se refiere a algo que es seguro, algo que es firme y duradero. Y entonces, dice, establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. En Salmo 48, del 1 al 3, Salmo 48, del 1 al 3, vemos esta preeminencia que va a ser importante, porque en Salmo 48, del 1 al 3, dice: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte. La ciudad del gran rey, en sus palacios, Dios es conocido por refugio. Ahí vemos ese el gozo de toda la tierra, ¿no? Que es el monte santo de Dios. Va a ser en gran manera Dios es en gran manera alabado, y entonces esa ciudad del rey, esa hermosa provincia. Eso es Salmo 48 del 1 al 3. Y es interesante porque en Zacarías capítulo 14, aparenta que también va a ser preeminente en su elevado físico. Porque de la manera que lo describe Zacarías, es en Zacarías 14, del 3 al 5, dice: después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente. Y el monte de los Olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en días de Uzías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Y saltando al versículo 10, toda la tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, y esta será enaltecida y habitada en su lugar, desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Aranel hasta los lugares, hasta los lagares del rey. Entonces menciona dos ciudades, Geba y Rimón, que una está al norte de Jerusalén, otra está al sur de Jerusalén, y lo que está diciendo es que todo eso se va a aplanar. Va a haber un valle, porque se va a partir, y ahí desde el monte de los Olivos, que menciona ahí en versículo 4, se va a partir todo eso y va a quedar ese monte. Va a quedar ese monte que ahora mismo no es el monte más alto del área, Jerusalén, me refiero. Pero aparenta, como nos dice ahí Zacarías, que no solamente en preeminencia o en importancia que va a tener ese monte, porque es el monte que Dios ha escogido para poner ahí su nombre, pero es posible que también va a ser va a ser elevado, porque el resto va a ser hecho un valle. Pero definitivamente el cumplimiento aquí está en la Jerusalén celestial, ¿no? Cuando nos dice en Hebreos 12, del 22 al 24. Hebreos 12, 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces menciona esta Jerusalén celestial, que es la ciudad del Dios vivo. Y si vamos a Apocalipsis, capítulo 21, vemos este cielo nuevo. Esto es Apocalipsis 21. En Apocalipsis 21, versículo 1. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y si saltamos al versículo 10, y me llevó el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Y simplemente para que veamos esta gloria futura de Jerusalén, esta preeminencia de este monte que Dios le va a dar. Y por ello, volviendo a Miqueas 4, versículo 1, dice: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Y continúa el versículo 2. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob y nos enseñará en sus caminos. Y andaremos por sus veredas, porque de Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra de Jehová. Y ahí vemos cómo las naciones van a adorar al Dios verdadero. Y quieren escuchar sobre los caminos de Dios y quieren ponerlo en práctica. Vemos este reino pacífico, este reino universal. O sea, el Mesías va a reinar. Y ellos van a recibir la instrucción de Dios. Por eso van y quieren subir al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. En Zacarías 8, del 20 al 28, Zacarías 8, versículo 20. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra, y dirán: vamos a implorar el favor de Jehová, y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén, y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que diez hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Y simplemente vemos ahí las naciones que se congregan, esta profecía de que se van a reunir las naciones para adorar al Dios verdadero. En Isaías 56, del 6 al 8. Isaías 56, versículo 6. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel. Aún juntaré sobre él a sus congregados. Vemos estas naciones que se reúnen, no solamente los judíos o los descendientes de Abraham, sino el resto de las naciones, todos los gentiles. Lo cual vemos el cumplimiento de esa bendición sobre Abraham, cuando en Génesis 12, versículo 3, dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso es Génesis 12, versículo 3. Y por ello, volviendo aquí a Miqueas 4, versículo 2, dice: vendrán muchas naciones. Y les vemos con ese deseo de subir a escuchar la ley, escuchar la palabra de Dios y poner en práctica sus caminos y andar rectamente delante de él, porque de Sion, nos dice, saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y eso es lo que van a querer escuchar. Se van a acercar a adorar al Dios verdadero. Pero no solamente les va a enseñar la ley, y van a subir a él a escuchar sus enseñanzas, sino también va a juzgar. En versículo 3, él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas. Hasta muy lejos. Y martillarán sus espadas para azadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y aquí, mirando a este reino mesiánico que nos menciona ahí Apocalipsis 20, que es un reino físico en la tierra, ¿no? Antes del estado eterno, viendo este gobernante perfecto, el Mesías, del cual nos habla Isaías 9, del 6 al 7. Isaías 9, del 6 al 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Eso es Isaías 9, del 6 al 7, donde vemos aquí este rey perfecto, el Mesías, y le llama admirable, le llama consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Por ello su reino no va a tener límite, va a ser un reino de paz, y lo va a confirmar con juicio y justicia para siempre, porque es un reino de paz. Y por ello aquí, volviendo aquí a Miqueas 4, versículo 3, le vemos juzgando a muchos pueblos y los corrige. Ese término juzgará es la idea de tomar decisiones como un juez. Y la idea de corregirá es de reprochar, de determinar el juicio. Y porque juzga con rectitud, los malos no se salen con la suya. Y como enseña la ley de Dios, enseña su palabra y juzga de acuerdo a su palabra, pues su reino va a ser establecido en justicia, a tal punto que va a haber paz, a tal punto que no va a haber necesidad ya de guerra ni de instrumentos para la guerra, como aquí menciona a las espadas y las lanzas. Y nos dice, los martillarán. Ese término ahí traducido, martillarán, es la idea de forjarlos. No, los van a usar para otra cosa. Martillarán sus espadas para azadones. Ahora, ahí traducido azadones, en el lenguaje original se refiere a una herramienta de hierro para una granja. De una manera general, pero hay muchos que lo traducen como las rejas de un arado. Pero simplemente, ¿ves el contraste? La espada que se usa para guerra, para matar, para quizás oprimir o dañar a otro, ahora se va a convertir en algo que se usa para compartir, para la tierra, para producir más. Y por eso aquí lo traducen para azadones. Las lanzas también, dice, para hoces. Ahora ese término ahí traducido hoces. Realmente se refiere a, en el lenguaje original es un término que tiene la idea de un cuchillo para podar, como para podar las viñas. Ahí lo traducen hoces porque se usa en un cultivo, pero es esa idea. Van a cambiar las armas de guerra para cosas para el trabajo. Y por ello vemos un reinado de paz. En Isaías 11, del 1 al 10, Isaías 11, versículo 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva de la aspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena de conocimiento de Jehová. Como las aguas cubren el mar, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Eso es Isaías 11, del 1 al 10, mencionando el reinado del Mesías como un reinado de paz, donde le van a buscar las gentes, y va a ser glorioso. Y continúa aquí en Miqueas, en versículo 4, cuando dice: y se sentará cada uno debajo de su vid. Esto es Miqueas 3, capítulo 4, Miqueas 4, versículo 4. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Y entonces, esa imagen o esa ilustración, esa foto que nos menciona ahí cuando dice se va a sentar cada uno debajo de su vid, que se refiere a su viña, y debajo de su higuera, eso lo que está representando es un estado completo de paz, donde no hay tranquilidad, hay prosperidad, no tienen que preocuparse de que le vayan a robar, no tienen que preocuparse de que el enemigo le vaya a matar, porque está en un estado completo de paz y por ello puede descansar. Y se sienta debajo de su cosecha. Y por eso dice, se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera. Y no habrá quien los amedrente. Ese término amedrente es la idea de asustar o hacer temblar. Nadie les va a asustar, nadie les va a hacer temblar, porque va a ser un reinado de paz. Y viene de la autoridad de Dios. O sea, Dios es el que lo ha dicho, Dios lo ha prometido. Y aquí vemos a Miqueas con esta profecía. Es palabra de Dios, por eso al final del versículo 4. Porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Aquí ha hablado el Dios guerrero, el que tiene toda la autoridad, todo el poder. Y por ello es el clímax, el reino milenial del Mesías. Todo ocurre porque Dios lo dice. Por ello muestra un estado de gozo, de seguridad, de prosperidad, un estado de satisfacción. Porque están satisfechos con Dios y no necesitan nada. Y viven en paz. Lo cual es muy diferente a lo que se ve en los primeros tres capítulos de Miqueas. Toda esa opresión, toda esa maldad, incluso cuando miramos en el mundo en el cual vivimos nosotros, toda la maldad que ocurre cada minuto del día. Pero ten esperanza, porque el reino de Dios es perfecto. Y termina esta sección ahí en versículo 5, volviendo a su situación otra vez, su situación presente. Y dice, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios. O sea, mirando a su alrededor, viendo todos estos pueblos, todas estas naciones entregados a la idolatría, entregados a otros dioses, sirviendo a otros dioses, siendo desleales, dice, nosotros, con todo, andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios, eternamente y para siempre. Entonces, las naciones paganas siguen sus dioses y son leales a sus dioses, pero los que temen a Yahweh, viven con fidelidad, viven con obediencia. Y por ello, estos eventos de los cuales está hablando Miqueas son un incentivo para nosotros, para vivir en rectitud hoy. Por ello, Miqueas dice, mira, cada uno de ellos, si quieren, pueden persistir en su maldad. Les va a venir mal. Van a recibir de acuerdo a su obra. Pero nosotros vamos a andar en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre, mostrando esa fe en la palabra de Dios y en ese futuro asegurado que tienen aquellos que son de fe. Pero deben de incentivarnos para vivir en rectitud. En el Nuevo Testamento, en Tito 2, del 11 al 14, Tito 2, versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Eso es Tito 2, del 11 al 14. Porque tenemos esperanza, debemos de vivir de acuerdo a esa esperanza, de acuerdo a esa fe que tenemos. En Hebreos 10, Hebreos 10, del 23 al 25. Mantengámonos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuando veis que aquel día se acerca. O sea, porque tenemos esperanza, vive en rectitud hoy. Eso era Hebreos 10, del 23 al 25. Y en Segunda de Pedro 3, del 9 al 13, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ellas serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Eso es segunda de Pedro 3, del 9 al 13. Porque tenemos esperanza, aquellos que somos de fe. Ten esperanza, porque el reino de Dios es perfecto. Entonces no tenemos que afanarnos en nuestras pruebas. No tenemos que dudar del amor de Dios. No tenemos que dudar del cuidado de Dios. Pero aún así muchas veces hacemos lo incorrecto. Y nos amargamos en nuestras aflicciones. Y pensamos que ser infieles a Dios no es tan malo. Y justificamos nuestros pecados. Y disfrutamos de la injusticia. Y nos reímos de la justicia y de aquellos que la practican. Y disfrutamos de hacer lo malo. Y no buscamos la paz. Y no buscamos vivir para Dios. Y justificamos nuestra falta de fidelidad a Dios. Y no confiamos en las palabras de Dios. Y dudamos de la palabra de Dios. Y dudamos de la fidelidad de Dios. Cuando su palabra es clara. ¡Ten esperanza! Porque el reino de Dios es perfecto. Vamos a terminar en oración.